con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al primer Destino Andalucía del año. Hoy nos metemos de lleno en el Carnaval de Cádiz, que ya tiene actividad este fin de semana. Mónica García, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Cuéntanos qué otros destinos hemos marcado en nuestro mapa para esta semana.
Pues mira, nos vamos a ir a una casa noble del siglo XV, nos vamos a alojar allí. Esa casa la hemos encontrado en Arcos de la Frontera, es un hotel maravilloso. Y haremos parada en el pueblo jienense de Arquillos, donde celebran de una forma muy original el Día de San Antón. Como siempre, todo esto con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
La historia se repite, otra vez lo mismo de siempre. Cada uno cuenta su verdad, defendiendo sus intereses.
Vamos a empezar, si te parece, viajando hasta uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo. Una casa noble del siglo XV, restaurada con mimo, asomada al lago y rodeada de naturaleza. Toma ya, ¿hasta dónde nos vamos, Mónica?
Bueno, hasta Hacienda El Santiscal, en Arcos de la Frontera, que es uno de los pueblos más bonitos de Andalucía. Tiene un amplio jardín esta hacienda, con piscina al aire libre, con vistas panorámicas. Además, cuenta con todas las comodidades que los viajeros vamos buscando. Es el sitio ideal para aquellos que buscan una experiencia de alojamiento exclusiva en la provincia de Cádiz. Desde la tranquilidad y la paz que ofrece todo este resort hasta las experiencias diseñadas para cada uno de los tipos, perfiles distintos de público que tienen.
Pues para charlar un poquito más acerca de todo lo que ofrece esta hacienda, nos acompaña su director y vamos a descubrir qué es lo que hace tan especial este lugar. Juan Antonio Hernández, director de Hacienda El Santiscal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro y Mónica. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Estamos, me decía Mónica, ante una casa noble del siglo XV con vistas al lago, al parque natural. Vamos, un auténtico lugar de ensueño. ¿Qué es?
Efectivamente.
¿Qué es hoy la Hacienda Santiscal y qué la hace tan especial dentro de esa oferta turística de Andalucía?
Pues, a ver, ya como habéis comentado, la verdad es que somos una hacienda del siglo XV que está llena de historia, ¿vale? Y se convirtió en un hotel con encanto, ¿vale? Sí que reservamos todo lo que es la arquitectura original, ¿vale? Y contamos con 12 habitaciones, de las cuales todas son diferentes. No hay ninguna igual en decoración una a la otra. Entonces, da igual que tú vengas una vez y vuelvas a repetir, que te vas a quedar en el mismo hotel, pero una habitación completamente diferente. Quiere que eso también llama mucho la atención a lo que es a todos los huéspedes y a todos nuestros clientes. También contamos con un restaurante propio, ¿vale? Que esto también es importante descatarlo porque está abierto a todo el mundo, tanto a nuestros huéspedes como a quien venga de afuera, ¿vale? Puede venir a disfrutar de nuestra cocina cuidada y basada en productos de la zona. También estamos abiertos a cualquier tipo de evento, ¿vale? Que pueden contar con nosotros para ello.
Juan Antonio, decías, la hacienda tiene 12 habitaciones, cada una de ellas distinta,
sí.
O sea que me puedo alojar 12 veces y no me voy a cansar, a aburrir.
Totalmente.
Cuéntame,
totalmente.
Descríbeme la tuya, la favorita, la que a ti más te gusta. ¿Cómo es? ¿De qué
Mira,
estamos hablando?
A mí la que más me gusta es la habitación número 2, que es la habitación terraza que le llamamos nosotros. Y es que tiene unas vistas espectaculares, porque tiene vista toda la parte de la sierra y después todo lo que es la cola del embalse con las aves, que tenemos el paraje natural delante de avistamiento de aves, que somos también certificados para ello, ¿vale? Somos el único hotel certificado para ello y la verdad para mí esa es espectacular, ¿vale? Así que es verdad que también tenemos la habitación número 12, que es nuestra suite, que para invierno, con la chimenea que tiene privada, pues también tiene un encanto Surísimo.
O sea, la 2 o la 12. Esas son las que va a pedirte todo el mundo, ¿eh? Ojo, que
totalmente.
La
baja.
A partir de ahora todo
ojo
el mundo
con subirle el precio, ¿eh? Que esto ya de los hoteles va por demanda. Ojo con volverte loco ahora con la 2 y la 12. He leído que cuando se cruza la puerta de esta hacienda, que bueno, se tiene la sensación de viajar en el tiempo, ¿no? Hablabas tú de la historia de ese edificio. ¿Qué ha sido? Cuéntanos un poquito de la historia del edificio y cómo se convierte en un hotel.
Lo que es el edificio era una casa familiar de los condes de Lebrija, vamos, que siguen viniendo por aquí, evidentemente no el primer conde, evidentemente, pero siguen viniendo por aquí, de vez en cuando se dan su paseíto para visitarla, y pasó de eso a que se hizo lo que son las habitaciones para lo que es el hotel, ¿vale? Hace ya bastantes años, así que lo hicieron otros propietarios, que no son los que lo llevan ahora a lo que es el hotel, pero la verdad que tiene bastante historia. Tenemos todos los campos de alrededor que cultivaban ellos en su época, que se siguen cultivando cosas, tenemos olivos. La verdad que es que tiene su historia y un encanto, que es lo que habéis dicho, que en el momento que entras por la puerta, todo el mundo dice, qué paz se respira por aquí.
Qué bien, además pasear por los pasillos del hotel y decir, señor conde, buenos días.
Totalmente.
Buenas tardes.
Totalmente, totalmente.
Decías tú, ubicación privilegiada, Juan Antonio, cerca del casco histórico de Arcos de la Frontera, pero rodeado de naturaleza. Más allá de lo de la observación de las aves en esa habitación número 2, que ya me la he apuntado, ¿qué tipo de experiencia, qué otras experiencias puede tener el viajero que elija este espacio?
Pues mira, por aquí tenemos ya bastante, vamos, tenemos ruta por toda la zona, tenemos la playita de aquí del lago, de Arcos de la Frontera, que en verano la verdad que está espectacular, ¿vale? Tenemos, aunque la tenemos aquí a 5 minutos andando, y a la gente le gusta mucho, una playa de interior, ¿vale? En el lago, y es gratuita, que normalmente estamos acostumbrados que una playa de interior tienes que pagar por entrar, pues esta es completamente gratuita. Después también tenemos aquí cerca Grazalema, que también las puedes visitar, el propio Arco de la Frontera, puedes visitar todas las calles, todo el casco histórico, que es espectacular, es muy bonito, y cerquita pues también tenemos Jerez, que la tenemos media hora en coche.
Hablemos de la gastronomía. Decías tú, un restaurante que está abierto no solamente a los que se alojan en la hacienda, también al que quiera acudir a disfrutar de esos productos. Te digo igual, cuéntame de esa carta cuál es tu plato favorito. Yo ya voy a tiro seguro.
Hombre, claro, ya como cuando uno va a un bar que dice, ¿tú qué te comes? Pues ponme eso.
Pues,
exactamente igual.
¿Qué
pues,
se pediría
la verdad
directo?
Que las carnes que tenemos son espectaculares porque son todas hechas a la leña, ¿vale? Y después yo, mira, me pediría lo que es un lomo bajo argentino, ¿vale? Y me pediría, por ejemplo, de entrante la tosta de atún que tenemos de Almadraba, de Petaca Chico. Y con eso va bastante bien comido, ¿eh?
Y
después con tu cervecita fresquita, ya va, que no voy a...
Esto es como cuando yo, el que soy muy amante de la provincia de Cádiz, siempre digo que a mí me gusta hacer un entreverado entre carnes de retinto y atún de Almadraba. Y,
exacto.
Pues lo mismo se puede hacer en todo caso en este espacio. Bueno, pues ya sabéis, plan para ahora, para esta época del año, que hace mucho frío. Pues ya sabes, la habitación número 12 que tiene chimenea, esa es la que debe escoger. Y si no, pues para observar las aves, la número 2 que tiene la terracita y directamente pues a observar aves. Y si no, pues a disfrutar de todo lo que hay alrededor de Arcos.
De las vistas.
Y además de las vistas Arcos de la Frontera, que es un espectáculo de localidad, de ciudad, así colgada en los acantilados aquellos, con esas vistas impresionantes al lago que llaman ellos, que es el pantano de Borno, si no me equivoco, ¿no? Es el que tenéis.
No, el pantano de Borno no, este es el pantano de Arcos.
De Arcos.
El lago de Arcos de la Frontera.
Vale, perfecto. Pues aclarado entonces la duda. Pues Juan Antonio Hernández, gracias por atendernos. Enhorabuena por este sitio maravilloso que nos has presentado y ojalá haya mucha gente que a partir de ahora y gracias a Destino Andalucía quiera descubrirlo. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Pedro y Mónica. Que tengáis buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Y decirte que no tengo que buscar entre recuerdos, entre cajas de nostalgia.
calma para sentir.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, una de las primeras fiestas del año, después de todas las fiestas que hemos pasado entre Navidad, Reyes, fin de año, etcétera, una de las primeras fiestas, como digo, es la de San Antón, y se celebra en muchos lugares de Andalucía. Nosotros queremos destacar especialmente la de la localidad jienense de Arquillos.
Se encuentra en la comarca del Condado. Tiene poco más de 1.600 habitantes y a lo largo de su historia ha recibido visitas tan ilustres pues como la de Cristóbal Colón, por ejemplo, o Santa Teresa de Jesús. San Antonio Abad, conocido popularmente como San Antón, es el patrón de este pueblecito y entre las curiosidades de la celebración de la fiesta se encuentra la figura del pelotero.
Y yo pensaba que lo de los peloteros eran los que jugaban al fútbol. Pues no, ahora vamos a descubrir qué es exactamente esto del pelotero. El alcalde de Arquillos es Miguel Ángel Manrique. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
Pues
tal?
Muy bien, aquí estamos para descubrir eso del pelotero, que nos ha llamado mucho la atención a Mónica y a mí. ¿Quién es el pelotero? ¿Quién es esa persona que lo encarna este año? Que no creo que creo que no es la primera vez que lo hace.
Bueno, pues el pelotero en sí es una figura mística del pueblo, una figura que lo que representa son las tentaciones que San Antón sufrió a lo largo de su vida, ¿no? Y bueno, y lo que normalmente cada año lo que se hace es se viste una persona que bueno, pues tiene algún tipo de problema o le pide algo a San Antón, alguna promesa, y se viste de pelotero, ¿no? Es verdad que este año pues repite un clásico, como decimos nosotros, que es Rubén, que el muchacho se viste normalmente, casi siempre por promesa, ¿no? Todos los años tiene, es tan buena persona que todos los años tiene una promesa, y este año vuelve a repetir.
Alcalde, la fecha que se ha elegido este año para la celebración de la fiesta y las actividades que se han preparado para ese día, ¿cuáles son?
Bueno, pues el día 16 comenzamos como... Son unas fiestas que son muy tradicionales, ¿no? Tiene mucha tradición. Lo que empezamos realmente son las vísperas del día 16. Pues empezamos con el pregón de estas fiestas, que este año lo va a hacer una persona que no es de Arquillos, pero es muy querida, que es el enfermero del consultorio médico de Arquillos, Pedro. Y va a dar lo que es el pregón. Luego después, pues, tradicionalmente lo que hacemos es la renovación del voto. Yo como alcalde, pues, juro tener el alcalde que le toque que esté ese año, pues juro tener ayuno y abstinencia durante ese día por una tradición que se remonta siglos atrás, que fue por una epidemia de cólera que hubo en la comarca, y Arquillos se encomendó a la figura de San Antón y se libró de aquella cólera.
Pero lo de pasar hambre solamente es cosa del alcalde ese día.
Sí,
o
sí,
todo
sí,
el pueblo.
Sí. No, bueno, hay gente que también lo hace por promesa, pero es el alcalde el que sufre esa.
Pero eso
esa,
es muy
bueno. Esa, sí.
Sí, alcalde, eso es muy bueno. Ahora que se lleva esto del ayuno intermitente y que cuando escuchas a los expertos en salud te dicen de vez en cuando pasar un día 24 o 48 horas sin comer absolutamente nada es muy saludable. O sea que igual es hasta bueno.
Sí, bueno, después de Navidad y después del roscón de Reyes casi que viene muy bien, ¿no? Viene muy bien, ¿no? Creo que tenemos fuerza para, por lo menos para los otros días, tener ayuno y abstinencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero...
Viene realmente bien.
Pero cuidado que la gastronomía de Arquillos es también muy contundente en esta época del año. Sobre todo, hay un plato, o hay un dulce en este caso, que se hace precisamente en San Antón, si no me equivoco, y que se llaman pericones. ¿Qué son los pericones de San Antón?
Bueno, pues los pericones es un producto típico de Arquillo, ¿no? Es un bizcocho alargado en el que se le echa merengue polo harto y está riquísimo, está riquísimo. Tanto es así que, bueno, que hay muchos municipios que ya se hace ese pericón, que lo hacen fabulosamente y la verdad es que es una tradición que llevamos también los arquilleros pro bandera, ¿no? Uh-huh. El pericón.
Bueno, y luego de hacer el voto ese de abstinencia de un día, se pone usted, como alcalde, se pone hasta arriba de pericones, ¿no?
Bueno, no, ese día no, yo soy diabético.
Entonces poquito.
Y tampoco puedo, fíjate, todos son palos, por un lado y por otro, viene un lado. Pero bueno, la verdad es que el día 16 de lo que estamos hablando, luego la salida del pelotero, que es espectacular, ¿no? Que sale entre fuego y la figura del pelotero, llevamos dos años haciendo una representación que se hacía también antiguamente y que se perdió por el tiempo, y lo que hemos hecho es rescatar esa salida del pelotero entre fuegos artificiales, y la verdad es que es muy bonito. Estamos recuperando poco a poco pues las tradiciones que a lo largo de los años se han ido perdiendo, ¿no? Esta tradición viene de la colonización de Carlos III de aquel entonces, y lo que, bueno, pues recuperando un poco esas tradiciones.
Alcalde, yo no conozco Arquillos todavía, lo tengo en mi lista de tengo que visitar este pueblo en este año 2026, pero me han hablado de la Torre del Reloj, que si voy tengo que conocer la Torre del Reloj. ¿Qué tiene de en particular esa torre? Porque es uno de los lugares que se recomienda visitar.
Bueno, pues esa Torre del Reloj tiene mucha historia, y la verdad es que es uno de los monumentos más bonitos que tenemos en Arquillos. Tenemos pocos monumentos porque, bueno, por aquel entonces, cuando llegaron a la colonización de Carlos III, no eran grandes edificios los que se construían, ¿no? Y es una cosa típica, ¿no?, que en un pueblo de la fundación de Carlos III pues haya una Torre del Reloj. No hay en ningún otro municipio, ¿no?, que se fundó por aquella época por Pablo de Olavide. Y bueno, lo que representa esa Torre de Reloj fue la unión entre los núcleos, porque al principio cuando construyeron lo que fue Arquillo hace ya 270 y pico años que se constituyó el pueblo, pues lo que se hizo fue unificarlo con esa Torre de Reloj, ¿no? Y la verdad es que es muy bonita, es muy simple, pero es muy bonita. Y es un emblema que llevamos todos los artilleros. Bueno, aparte de la Torre del Reloj, pues tenemos sitios. Hace poquito hemos adquirido lo que es una posada con 365 pesebres que se hizo en Arquillo para llevarla a su restauración. En fin, poco a poco lo que vamos ganando un poco también en tema turístico y en tema de patrimonio, ¿no?
365 pesebres, uno por día del año.
Sí, es una maravilla, es una maravilla. Es una posada que hicieron los colonos cuando llegaron. Fíjate, llegaron sin alemanes, suizos, italianos, llegaron a Arquillo, sin un idioma común, y se pusieron a edificar lo que fue un pueblo. Y yo siempre lo he dicho, ¿no?, es el mayor patrimonio que podamos tener en Arquillo.
¿Y ejerce la función de posada? Quiero decir, ¿se puede pernoctar ahí en ese lugar?
Eso es lo que queremos hacer desde el ayuntamiento. Para eso se ha adquirido, para llevarla a ese inicio, todavía tiene sus habitaciones coloniales, tiene todo, y lo que vamos a hacer, pues bueno, restaurarla y llevarla y prepararla para eso, ¿no?, para que sea una posada y la gente pueda albergarse dentro del pueblo, ya que no tenemos muchas plazas turísticas, pues ponerla a funcionamiento.
Y para terminar, alcalde, más allá de la Torre del Reloj y de esa posada de los 365 pesebres, ¿hay algún otro lugar de Arquillos que no debamos perdernos en una visita a este lugar, a este espacio?
Bueno, cualquier calle de Arquillos y de su aldea del Porrosillo son especiales, ¿no? Son calles anchas, calles que vas paseando, y bueno, y lo mejor que tenemos es el patrimonio personal, ¿no?, las personas que viven en Arquillo y el patrimonio de personas que tenemos, que son gente que de momento adquiere confianza contigo, que son muy hospitalarias, y eso quizás sea el mayor patrimonio que tenemos nosotros en el pueblo. Sí, es verdad que tenemos un patrimonio natural, como son las de esas naturales que tenemos en el Porcillo, que son municipales, que es una maravilla para perderse en ellas. Bueno, cualquier punto de Arquillo es maravilloso. Yo os invito a que vengáis, que lo conozcáis y que de verdad pues veáis un pueblo de la comarca norte de Jaén que es precioso. Arquillo es una maravilla.
Pues apuntado queda, sobre todo en una fecha tan emblemática como la del próximo día 16 de enero, en la que se festeja, se celebra el Día de San Antón, patrón de esta localidad, y donde está la figura tan fundamental y original de El Pelotero, fuegos artificiales, repartiendo caramelos para los niños. Es decir, merece la pena acercarse a Arquillos en una fecha tan emblemática, pero también en cualquier otro momento del año, como ya hemos podido comprobar. Alcalde Miguel Ángel Manrique, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien la fiesta de San Antón este año.
Muchísimas gracias a vosotros dos, Pedro y Mónica. Y estáis invitados a venir.
Muchas gracias. Lo apuntamos. Gracias.
Ahí estaremos. Gracias.
Gracias. Saludos.
La cosita que la vida va poniendo en su medida ante tus ojos. Al destino no lo engañes, ni con tretas, ni marañas, ni a tu
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, acabamos de despedir a los Reyes Magos y ya estamos pensando en el carnaval, sobre todo, Mónica, en Cádiz.
Hombre, este año el carnaval gaditano, que se celebra del 12 al 22 de febrero, pero este fin de semana tenemos muchas actividades. Los actos van a comenzar con la celebración de la Pestiñada Popular, mañana sábado, a las 9:30 de la noche en la Plaza Fragela. Ese evento gastronómico será la antesala del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, que va a arrancar ya el domingo. Así que este fin de semana hay que irse a Cádiz, sí, bueno, si encuentras alojamiento, esa es otra pelea, y pues, por supuesto, disfrutar del carnaval.
Exactamente. Nuestro compañero de COPE Cádiz, Rubén López, tiene todos los detalles del carnaval 2026. Compi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos hablando bien de cosas de Cádiz que nos gusta muchísimo. Sí. Hemos mencionado lo de la pestiñada popular de mañana sábado, pero no es la única cita gastronómica del carnaval, ¿no? Tenemos muchas
no.
más.
La pestiñada, que como decís, mañana en la Plaza Fragela, que es la plaza del Grande Atrofalla, a partir de las 9:30 con el reparto gratuito de pestiños y de anís, que, hombre, venimos de la Navidad, pues lo que pega un poquito todavía, ¿no?, porque todavía estamos ahí, pero vamos a tener, por supuesto, como siempre, la ostionada popular, la ostionada, que va a ser el 25 de enero, domingo, en la Plaza de San Antonio, a mediodía, a la 1:30, unos días más tarde, 1 de febrero, también domingo, la erizada popular y mejillonada popular. Como veis, todo siempre aquí hay que comer gratis, o sea, la erizada, que es muy conocida, la erizada, que va a ser en La Viña, en el barrio de La Viña, ese domingo 1 de febrero, en la calle La Palma, y la mejillonada, que va a ser en la Peña La Perla. Y como lo son estos gastos gastronómicos que rodean a lo que va a ser todo el concurso de agrupaciones, porque, como ha dicho antes Mónica, el carnaval oficialmente va a arrancar el 12 de febrero, pues el día 8 también de febrero tendremos la gambada popular y la chicharronada popular. Ahí queda, ¿eh? Todo popular, eso significa que es de gañote, ¿eh?
De
gañote.
De valvulina, ¿no?
Eso es, y con sus coplas de carnaval, o sea, bueno, en fin, acto gastronómico que como rodea a todo lo que es el carnaval, que, hombre, es verdad que oficialmente, como decimos, es del 12, empieza el 12 febrero, pero es que claro, es que este domingo ya tenemos el concurso de agrupaciones, claro, en el Falla, o sea, tenemos un mes intenso de copla en la que se pone el foco en el Cádiz, todo el aficionado al carnaval que trasciende esta ciudad y que lo tenemos repartido por muchos lugares de Andalucía y más allá, de Despeñaperros para arriba, y evidentemente pues hace que tengamos esa mirada puesta no solamente en estos actos gastronómicos, sino en todo lo que va a acontecer en el Grande Atrofalla, ¿no?
Rubén, a partir del domingo hemos dicho, empiezan las preliminares en el Teatro Falla, sí. 17 sesiones. ¿Cuántas agrupaciones participan este año? Y sobre todo, la gran pregunta, ¿qué posibilidad tenemos los que no somos de Cádiz de conseguir alguna entrada? De eso nos
bueno,
olvidamos,
¿no? Esa es la pregunta. No, vamos a ver. Como tú dices, Mónica, el domingo empieza la primera fase, la clasificatoria, son 17 sesiones, 180 agrupaciones son las que participan este año, algo más de 120 en la modalidad de adultos, porque hay que recordar que también el concurso tiene su modalidad de infantiles y de juveniles, con un crecimiento muy grande, por cierto, en la modalidad de infantiles, en los más pequeños, pero en la modalidad de adultos vamos a tener esta primera fase que arranca el domingo 17. Tenemos la fase de cuartos de final, las semifinales y la gran final, que será el viernes 13 de febrero. Será la gran final. Así que, como veis, si arrancamos este domingo 11 hasta el 13 de febrero, pues lo dicho, un mes.
¿Y lo de la entrada?
De copla. Lo de las entradas. En la fase clasificatoria ya nos podemos olvidar porque se pusieron a la venta antes de... durante la se pusieron, te quiero recordar, el 20 de diciembre. Volaron las de la primera fase, la clasificatoria. Y quedan por saber, que nos queda por saber cuándo se van a poner a la venta las de la fase de cuartos de final, las semifinales y la gran final. Hay que decir en esto que no por ser de Cádiz tienes más, a ver, sí tienes más opciones, porque hay que recordar que el ayuntamiento, que es quien organiza el concurso, pone la mitad de las a la venta en taquilla y el otro 50% las pone online. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente, hombre, si eres de Cádiz, sí puedes acercarte a la taquilla, pero eso no te garantiza tampoco que tengas entrada, porque las colas, imaginaros cómo pueden ser, ¿no? Pero
la online
si se da,
es...
La online, pues, esto es como si quisieras para Rosalía, un poquito, ha venido un poquito menos, evidentemente, pero que porque se forma la que se forma en internet, pero bueno, que se le da posibilidad a la gente de fuera, porque el 50% de las entradas se ponen en internet. El tema es que aquí se anuncia el mismo día. Quiero decir, si las entradas se ponen a la venta un lunes a las 10 de la mañana, se anuncia el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, hay que estar muy, muy precavido, muy atento a cuándo se van a poner esas entradas a la venta, ¿no? Pero ya para la fase clasificatoria está todo vendido ya.
Vale. Rubén, citas gastronómicas, todo popular, ¿eh? Todo popular.
Todo popular,
popular.
Todo. Vámonos.
El concurso... El concurso de agrupaciones...
¿Hay Radio Popular.
¿Alguna actividad paralela que se pueda hacer en Cádiz durante este próximo mes y medio o no?
Hombre, hasta que comience lo que es el carnaval oficialmente en la calle y tal, que será el día antes de la final, y el pregón, por cierto, que este año da Manu Sánchez, que será el sábado, la de la final es el 13 de febrero, pues el sábado 14 de febrero da el pregón Manu Sánchez en Plaza de San Antonio, y a partir de ahí todo el carnaval en la calle, con muchísimas cosas, muchísimas actividades, con las agrupaciones ilegales, con todo lo que se vive aquí. Pero antes de todo eso, realmente toda la atención es el concurso y lo que decíamos antes de los actos gastronómicos, ¿no? ¿Qué invito yo a la gente, ¿no? A los andaluces, a todo aquel que nos esté oyendo, si no es capaz de conseguir una entrada para el concurso? Si quiere venir a Cádiz, que venga. ¿Por qué? Porque alrededor del Falla hay pasacalle.
Hay tienda de campaña.
Bueno, no, pero que las agrupaciones el día que cantan lo viven en la calle, os quiero decir, en los locales, se preparan, van en pasacalles al teatro, quiero decir que hay un ambiente muy bonito alrededor del teatro desde todo el concurso, y me consta que mucha gente viene también a vivir eso, ¿no? A vivir cómo van las agrupaciones al teatro en pasacalles, cómo salen después de una actuación en la que incluso también cantan fuera del teatro. Quiero decir que hay también un entorno fuera del teatro para todo aquel que no pueda entrar, que también es digno de ver y de disfrutarlo, ¿no? Pero realmente hasta que acabe el concurso la atención está en todo lo que es el concurso, y una vez que acabe, que será el 13 de febrero la final, pues desde el día 12 ya todo el carnaval está en la calle y todo lo que conlleva el carnaval de Cádiz en la calle, recuerdo, declarado de interés turístico internacional, y que es una fiesta maravillosa, barata, hay que decirlo también, barata. En la que lo más complicado es alojamiento siempre, pero lo que es el día a día es barato y muy disfrutona y muy sana, ¿no?
Bueno, pues así son las cosas. El carnaval realmente es del 12 al 22 de febrero, pero ya este fin de semana ya sabes que tenemos actividad, porque nada más y nada menos que comienza el domingo las preliminares del concurso de agrupaciones, y este sábado, mañana sábado, tenemos la pestiñada popular. Así que ya para empezar a abrir boca, nunca mejor dicho. Pues nos lo va a contar nuestro compañero Rubén López desde COPE Cádiz, que además se va a meter él en pleno carnaval a partir de ya, sí, con señor, toda la seguridad. Así que lo tendremos ya, Rubén, en la sopa.
Lo contamos todos los días, Pedro, desde las 7 y media de la tarde en COPE Cádiz. COPE.Cádiz, ahí estamos todos los días contando el
algo
Falla.
Te tocará en COPE Andalucía con toda seguridad.
Lo que queráis vosotros siempre, a vuestra disposición, siempre, por supuesto.
Pues Rubén, gracias, que vaya bien el carnaval de este año en Cádiz, que tenga suerte y a disfrutarlo. Gracias.
Gracias. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Todo lo que te hemos contado hasta ahora en un ratito lo tienes en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
Lloraré, amaré si te vas.
Manolo García es el que sirve de broche musical en el día de hoy a Destino Andalucía. Él sigue con su gira en teatros presentando su último disco titulado genéricamente Drapaires Poligoneros.
Mañana sábado tiene concierto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea a partir de las 8:30 de la tarde, con entradas desde 70 euros. El jueves que viene el concierto lo van a dar en el Fibes de Sevilla a partir de las 8 de la tarde, con entradas también desde 34 euros para ver a Manolo García. Con él, con la voz de Manolo García, abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga, por supuestísimo, como destino Andalucía.
Como siempre, ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Te quedas ahora con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo. Sus hojas navego, ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana.